menor en ese momento. Entonces, ya después de la guerra, él empezó, pero no estuvo mucho tiempo ahí en la librería Lehmann, sí, o Atenea en ese momento, y empezó a trabajar en su taller, donde hay otra anécdota muy interesante, que él, para montar ese taller, iba a donde Kitty Ramírez, y entonces compraba alguna máquina, ¿verdad? Y la iba pagando, pagando, y después iba y compraba. Y cada vez que entraba Kitty Ramírez se quedaba admirando el montón de máquinas que tenían ahí. Y un buen día...
Tengo eso en el reportaje, de que hasta que esperó para pagarla, porque se la habían dado prácticamente puesta en el taller.
No quiso usarla, sino hasta que la había pagado.
Sí, pero es que eso fue porque él estaba viendo todas las máquinas, ¿verdad? Y entonces el señor Kit o el señor Ramírez, no podría, le mandaron todas las máquinas que él necesitaba al taller. Mi papá se asustó, ¿verdad? Dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Quién va a pagar esto? Yo no puedo pagar eso. Y entonces ahí Kitty Ramírez le dijo, no se preocupe, usted vaya pagando como pueda. Vaya pagando como pueda. Y al final de ahí, cuando se dio cuenta, había pagado todas las máquinas y que ya tenía el taller montado y empezó con la fabricación de pianos. Ahí en el almacén hay uno todavía que era...
Él era técnico más que comerciante. Él era técnico antes que comerciante.
Sí.
Sí, está bien eso.
Sí,
no,
técnico. Muy bueno en madera, entiendo yo.
También.
¿Y él cómo se refería, digamos, a la acogida que la población costarricense le dio siendo alemán? Porque yo he sentido, digamos, en las investigaciones que he hecho, que normalmente la población costarricense quiere mucho a los alemanes. No entiendo, o sea, digamos, no sé cuáles son las razones, pero los acogen muy bien.
Sí, es que... En realidad, la historia en Costa Rica, los alemanes que vinieron siempre fueron gente muy trabajadora, muy preparada, entonces podían enseñar y no eran solo mandar, sino que también trabajaban junto con la gente que le daban trabajo y ellos mismos también estaban constantemente, ¿verdad? Y entonces papá llegó a tener ahí en el taller, no sé, 5 o 6 personas trabajando, uno charolando, el otro trabajando madera con las sierras y el otro incluso tuvo varios que eran artesanos para hacer tallas en madera y hacer esas piernas tipo Luis XV y cosas muy bonitas. Y entonces, pero con el tiempo, se le ocurrió, porque tenía un amigo alemán, que se llamaba Max Gibler, que tenía la representación de los acordeones Hohner. Y entonces, él le dijo que porque él no importaba de los acordeones Hohner y que papá los podía después reparar. Y entonces Don Max le dijo que no, que él nada más importaba y vendía. Entonces papá le dijo, bueno, entonces tráigame una vez unas armónicas de boca y tráigame unos acordeones. Y dice papá que cuando llegaron el primer embarque de 6 acordeones y no sé, tal vez 1 o 2 docenas de armónicas, aquí les dicen dulzaina. Armónica de boca es el nombre correcto. Y entonces dice que afuera de la casa estaba la gente esperando la llegada de esos acordeones y de esas armónicas y que se peleaban entre ellos quién era el que tenía derecho de comprar un acordeón. Y cuando papá vio eso, entonces dijo, bueno, aquí está haciendo una falta tremenda de instrumentos musicales. Y acordeones y más acordeones y más acordeones y de, la empresa fue creciendo.
¿En qué año estamos? ¿Y ya existe la de San José?
No, la de San José debe haber empezado más o menos en el 50.
Ah, ok.
Más o menos.
En el 50, usted tiene 3 años.
Están ahí en San Pedro.
Primero recibía los acordeones ahí en la casa de San Pedro.
En la casa de San Pedro, que sí. Es la foto que nos estaban enseñando.
Sí, y atrás estaba el taller donde estaban todas esas máquinas.